dónde va nuestro dinero y hacia dónde va nuestra ciudad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Pablo. Gracias, Maripau. Gracias, Jaime. Gracias, Chencho. Llegan las noticias a Onda Madrid y después, ya saben ustedes, por delante todavía 3 horas más de Hoy en Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, se enfrenta hoy prácticamente sin opciones a la segunda votación de investidura en el Congreso y con la certeza de que no conseguirá la mayoría simple de la Cámara para ser investido presidente del Gobierno. El pasado miércoles el Congreso rechazó su investidura en primera vuelta, en la que necesitaba mayoría absoluta en una votación en la que obtuvo 130 votos a favor, 219 en contra y una abstención, muy lejos de los 176 apoyos requeridos. Desde el equipo de negociación socialista, Meritxell Batet pide a todos un último esfuerzo para conseguir los apoyos suficientes. Declaraciones a Televisión Española.
Que lo que sigue habiendo es una oportunidad por delante. Y creo que hay muchos ciudadanos de España que viven esta oportunidad con muchísima esperanza, con ganas de que se constituya un gobierno sólido, con mayoría amplia para poder llevar adelante todas las reformas que queremos llevar adelante. Y creo que esa oportunidad sería un error desperdiciarla, perderla, y dilatar más esa posibilidad de que el Partido Popular deje de gobernar.
El delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, asegura desconocer las polémicas juntas de distrito en las que, según denuncia el Partido Popular, los enfrentamientos verbales e incluso físicos están a la orden del día. Tras escuchar las grabaciones de las sesiones que ayer difundió el Partido Popular, Soto dice que buscará más información al respecto y que todo apunta de momento al deseo de teatralización de la política local por parte de los populares. Han sido sus palabras hace tan solo unos minutos en esta casa, Onda Madrid.
Pero lo que te puedo decir de lo que yo veo, en el pleno en el Palacio de Cibeles y en los distritos que yo estoy, es bastante cordialidad, y lo que sí que se percibe, yo lo veo, pues como que es un espacio, en concreto para el Partido Popular, de teatralización de un conflicto, y que luego a la salida te ponen allí a caer de un burro y luego a la salida te dicen, no, si yo esto lo tengo que hacer un poco, porque claro, porque esto, entiéndeme. Pero que una cosa es lo que ocurre y lo que te dicen en privado y otra cosa es lo que ocurre y te dicen en público.
La reina Sofía va a visitar hoy la Basílica Madrileña de Jesús de Medinaceli para cumplir con la tradición de la familia real de rezar el primer viernes de marzo ante la imagen del Cristo, al igual que lo hizo el año pasado, así como en 2013, en 2006 y en 2001. Desde hace días, cientos de fieles hacen cola a las puertas del templo para venerar la imagen.
Pues una alegría muy grande, porque se hace porque te gusta, porque faltan muchos. Y venía mi madre hace 40 años y seguimos la tradición.
La verdad es que el tiempo ha acompañado, que otros años ha hecho mucho frío y este año, pues mira, nos ha acompañado, nos ha ayudado Jesús con el tiempo.
Es muy milagroso, todo lo que le pides a mí me lo ha concedido siempre, siempre. Me emociono porque recuerdo a mi abuela y a mi madre cuando me traía, siendo muy pequeñita.
Lo llevamos en la sangre. Pedimos los tres deseos y siempre te concede uno. Y hay que tener fe, mucha fe. Y no dejaremos de venir, mientras que podamos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? DGT, Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Tan solo quedan retenciones en la carretera de Extremadura, 2-3 kilómetros, en la zona de Móstoles. En el resto, afortunadamente, ha finalizado la hora punta y se puede circular con normalidad.
En economía buscamos los datos de la apertura de la bolsa. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Ahora mismo tenemos un mercado plano. El IBEX ha abierto en positivo, ha intentado superar los 8.800 puntos, pero no ha conseguido mantenerse por encima de ese nivel. Caída mínima para situarse en 8.765 en una jornada con dos claros protagonistas. Por un lado, Gamesa, farolillo rojo, pierde casi un 4% después de que Siemens esté dudando si va a llevar a cabo la fusión que se había comentado sobre la empresa española fabricante de aerogeneradores. Y fuera del IBEX 35, Abengoa, las noticias que apuntan a que podría estar cerca en un acuerdo que garantice su viabilidad, están disparando su valor un 15,5%. En cuanto a los valores dentro del IBEX que están cotizando en verde, destaca Indra con una mejora del 3%. La prima de riesgo repunta ligeramente, vuelve a situar situarse por encima de los 138 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 9 centavos.
Buscamos más información del tráfico, esta vez dentro de la ciudad. Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, a esta hora prácticamente ha finalizado la hora punta, tan solo de secar algo más de intensidad en algunos puntos de la zona oeste, como la cuesta de San Vicente y la entrada por la avenida Arco de la Victoria, pero realmente las dificultades han descendido. A esta hora tenemos que destacar y recordar que durante buena parte del día vamos a tener dificultades en la zona centro, en las inmediaciones de la plaza de la zona de Neptuno. Tengan en cuenta que se celebra el primer viernes de marzo del Cristo de Medinaceli, luego va a haber autocares estacionados y detenidos durante buena parte del día, así como también el debate de investidura, por lo que en la zona centro en las próximas horas y durante prácticamente todo el día podremos tener bastantes dificultades.
Y en cuanto al tiempo, veamos cuál es la previsión para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy viernes vamos a necesitar los paraguas en algunos puntos de la comunidad, especialmente en la sierra. Además, allí van a volver a haber copos de nieve. La cota va a estar descendiendo hasta los 800 metros. Pero ese frente, que comenzaría en esa zona, en el noroeste de la comunidad, podría ir extendiéndose a otros puntos a lo largo de esta jornada de viernes, conforme pasen las horas, especialmente de cara a la tarde, últimas horas del día, y dejarnos precipitaciones de forma dispersa en la comunidad. Lo que vamos a tener sobre todo es cielos más cubiertos que en estos pasados días. La sensación térmica todavía no se va a modificar mucho porque vamos a seguir hoy con valores bastante suaves en el entorno de los 14-15 grados en gran parte de la comunidad, pero el viento también va a aumentar esa sensación de inestabilidad. Va a soplar con más intensidad, sobre todo arreciando de cara a la tarde, y presentará ráfagas que pueden ser muy fuertes en zonas altas. Así que ya lo saben, hoy notamos ya ese cambio, ese giro hacia una mayor inestabilidad que nos va a acompañar también en próximos días.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Hasta entonces les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan 9 minutos de las 10 en punto de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tenemos?
Bueno, pues tenemos muchos asuntos de los que hablar en esta tercera hora de programa, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana. Muchos asuntos, obviamente algunos de ellos vinculados incluso con nuestras tradiciones más profundas, esas tradiciones que tienen que ver, bueno, pues por ejemplo con el Jesús de Medinaceli, con el Cristo de Medinaceli, que es uno, bueno, pues de nuestras imágenes más veneradas en la ciudad de Madrid. Son muchos los que han pasado toda la noche precisamente a las puertas de la Basílica para, como todos los años, el primer viernes del mes de marzo, poder realizar después el besapié. Y la unidad móvil se encuentra precisamente en ese lugar. Dentro de unos minutos charlaremos con ellos. Pero antes os hablaremos de otros asuntos que tienen que ver con municipios y con reivindicaciones. Vamos a acercarnos hasta Arroyo Molinos, porque allí los padres se han unido para pedir un nuevo colegio, que hay muchos niños, que no hay aulas suficientes para todos, que se están empleando aulas que no estaban destinadas a tal fin para que los niños tengan un lugar en el que estudiar. En fin, los padres han tomado cartas en el asunto, se van a manifestar, se van a encerrar, van a llevar a cabo carreras reivindicativas. Enseguida nos lo van a contar absolutamente todo. Y de Arroyo Molinos también nos iremos a otro municipio, en este caso Sevilla la Nueva, donde el alcalde, bueno, pues ha decidido realizar diferentes actividades destinadas a que haya una mayor participación ciudadana. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Pues mira, los primeros domingos de mes él se va directamente a la Plaza de España y desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde va a estar allí tranquilito, dispuesto a contestar a todas las preguntas que le vayan realizando los vecinos del municipio. Algo, oye, pues que está muy bien, porque quizás esa cercanía anime a los vecinos a hacer preguntas o incluso a hacer sugerencias, que a lo mejor uno no va hasta el ayuntamiento para explicar todo esto. Pero, oye, pues es un encuentro diferente y la gente dice, pues vamos a la plaza, que hoy está el alcalde, vamos a explicarles qué es lo que nos sucede. También tendremos secciones habituales y, como todos los viernes, recomendaremos un libro. En esta ocasión, una novela que mezcla el amor con el destino, con los secretos de familia. Se llama Cuando estábamos vivos, lo ha escrito Mercedes de Vega, que por cierto ya ha llegado hasta esta redacción y en un ratito también se pasará por este estudio. Así que tenemos una tercera hora de programa intensa.
Muy bien, ¿y a quién felicitamos?
Pues a Focio.
¿Cómo?
Focio, con F de Fernando. Hoy es San Focio.
Pues mira, del latín, primera noticia que tengo de que exista semejante santo.
Pues mira, es el iluminado, el resplandeciente, el significado del nombre Focio, así que, aunque sonoramente quizás sea un poco extraño a nivel significado, yo creo que es bonito y, bueno, quién sabe si a lo mejor alguien está
para gusto
pensando
se han hecho los colores
en poner Focio a su hijo. En fin, 4 de marzo, ¿te digo de qué es el día?
Venga.
Pues hoy es el día de la gramática.
¿Parda suena? ¿O sin parda?
Mira, yo creo que la gramática
en general
un poquito parda, ¿eh? Bueno. Me da a mí la sensación. En fin, gramática, estudio de las reglas, principios que rigen el uso de las lenguas y la organización de las palabras dentro de las oraciones. Así que yo creo que una buena manera de celebrar el Día de la Gramática es con análisis sintáctico. ¿Ponemos deberes para el fin de semana?
No.
¿Con subordinadas?
No.
¿Objetos directos, indirectos?
Casi que no. Ve, déjalo.
¿Lo dejamos ahí?
Transita, como oración transitoria que eres. Hasta luego, Belén.
Hasta luego.
Adiós.
That her name was Veronica.
Son las 10 y 16 minutos de la mañana y vamos a empezar a ocuparnos de asuntos que preocupan a algunos madrileños. Unas veces hablamos de asuntos que preocupan a todos, otras veces a muchos, otras veces a algunos. En este caso nos vamos a ir hasta Arroyomolinos porque los vecinos de esta localidad están reclamando la construcción urgente de una nueva escuela pública. Según un informe de situación de escolarización del curso 2015-2016, el número de clases ocupadas supera a las clases que teóricamente se podrían ofrecer en los 4 colegios públicos de la ciudad, es decir, que se da clase en más aulas de las construidas para tal fin. Y las diferentes AMPAs de los colegios de Arroyomolinos se han organizado para luchar por lo que ellos consideran algo básico. Esta tarde van a manifestarse, después se van a encerrar y la protesta va a finalizar el domingo con una carrera reivindicativa. Tenemos ya con nosotros a Raúl Lainez, que es presidente del AMPA del colegio Las Castañeras de ese municipio de Arroyomolinos. Señor Lainez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, gracias.
Nada, no sé si he resumido bien la situación o no. O sea, que están pidiendo ustedes un nuevo colegio en el municipio, pues porque no hay los suficientes, ¿no? Resumiendo un poco.
Sí, bueno, realmente lo has explicado perfectamente. El problema es el que has comentado. Actualmente tenemos muchas más clases de las que los colegios estaban diseñadas. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, Las Castañeras es un colegio que en inicio es de línea 2. Hace 2 años se tuvo que construir un aulario en el patio para poder aumentar la línea 3. Y actualmente, para que os hagáis la idea del problema que tenemos, es que en infantil la línea actual es línea 5. Hemos pasado de ser línea 2, un colegio de 2 clases por cada curso escolar, a que en infantil ahora mismo tengamos línea 5, 5 clases. ¿Cómo se consigue esto? Pues reduciendo espacios para que nuestros hijos puedan tener una educación de calidad. No tenemos bibliotecas, no tenemos sala de reunión de profesores, no tenemos clases para hacer desdobles, tenemos problemas para poder organizar los comedores porque hay que organizar 2 turnos, clases en patios, ya te digo, en los pasillos. Pero el problema es este ahora mismo, pero realmente todo viene a ser peor porque, como bien sabéis, o me imagino que lo sabéis, Arroyomolinos es la población más joven de España, con una media edad de 31 años. Cada mes se nos empadronan alrededor de 120 personas, con lo cual las necesidades de escolarización para el año que viene son mucho más complicadas porque hay que escolarizar a 630 niños ya nacidos en el 2013 que tienen derecho a ingresar al sistema público, ¿vale?, en 3 años, pero no tenemos sitio. El problema es que no tenemos ya sitio donde hacer más clases. Se han hecho clases en los halls, por ejemplo, en el colegio de Gaspi, y esto ya es una situación tan insostenible que nos lleva a tener que tomar medidas como padre, porque al final lo que defendemos es una educación de calidad para nuestros hijos, ¿no? El problema es que nadie nos dice cómo van a escolarizar a esos niños, porque no hay sitio para hacer más clases. Y si se respetan los ratios, ¿vale?, pues los ratios que están publicados por la Comunidad de Madrid, que además en diciembre se aprobó rebajar los ratios en infantil, por ejemplo, de 20 a 20 niños, pues la realidad es que no hay dónde ponerlos ni dónde meterlos. Entonces, nadie nos dice si nos van a construir caracolas para meterlos, si van a hacerlo en dependencias municipales, o dónde van a poner a esos niños. Pero la realidad es que no hay sitio ahora mismo para poder escolarizar. Salen 10 clases y tienen que entrar 24. Pues esa es la realidad. 10 clases salen de sexto de primaria a los institutos, ¿vale?, y tienen que entrar 24 de los niños que al día de hoy están nacidos y empadronados en nuestro municipio. El problema por delante en los institutos es prácticamente el mismo. Estamos muy centrados en el colegio porque es lo más inminente, pero dentro de 2 años tenemos el mismo problema en los institutos, porque hay 2 institutos, uno de ellos está todavía en construcción, de hecho está suspendido el presupuesto hasta el año que viene de la ampliación, y está igual de saturado. Pero bueno, la reivindicación está muy centrada en el quinto colegio porque es lo inminente. Imagino que se tomarán medidas para poder actuar también con respecto a los institutos. Pero bueno, por eso estamos metidos muy con la reivindicación del quinto colegio, porque es algo que necesitamos para poder desahogar el año que viene. Tenemos la promesa de la construcción en el ejercicio 2017-2018, pero nadie contesta a la pregunta, ¿dónde van a estar estos niños, vale, el año que viene?, que es el problema que tenemos al día de hoy. Entonces, el lunes tenemos una reunión con el consejero, nos ha conocido una reunión del consejero de educación,
¿sí?,
y bueno, pues esperemos que podamos, después de todas las medidas que estamos tomando, poder presionar para que la respuesta sea hacer el quinto colegio para el año que viene, no para dentro de 2 años escolares. Uh-huh. Porque el año que viene está muy cerca y si se puede hacer algo, se puede hacer ya. Es una voluntad política de poder desviar el presupuesto o generar el presupuesto necesario para poder hacer el colegio en una parcela que está donada, ¿vale?, por el ayuntamiento, bueno, que es como se hace, ¿vale? Sí. La parcela está disponible desde el año 2011. Desde el año 2011 llevamos con ese problema acentuándose hasta llegar a una situación ya extrema.
Uh-huh. Este, bueno, y entonces lo que han preparado ustedes es una serie de actos, digamos, reivindicativos. Primero una manifestación, ¿no?, esta tarde.
Sí.
Después se van a encerrar. ¿Dónde se van a encerrar exactamente?
Vale, pues mira, empezamos con la manifestación a las 5:30, que esperamos, creemos que vamos a tener mucha convocatoria, porque llevamos muchas semanas haciendo una gran labor. Queremos agradecer a todos los papás que han colaborado en la difusión de pancartas, mensajes de informativos, carteles del encierro. El encierro lo vamos a hacer en el Colegio de las Castañeras, la manifestación será a las 17:30, recorre todo el pueblo y luego venimos al Colegio de las Castañeras a encerrarnos como medida de presión máxima. No, pues se puede hacer muchísimo más de lo que estamos haciendo, ¿no? Uh-huh. Un encierro en un centro público es una cosa muy importante y bueno, y al final es una reivindicación tan básica, porque ya te vuelvo a decir que es que lo que pedimos es algo tan básico, que es un colegio. Uh-huh. Si no velamos por la educación de nuestros hijos y no apostamos por la educación de calidad de nuestros hijos, pues dejamos de apostar por lo principal, ¿no? Muy Entonces, bien. Bueno, creemos que como padres nuestra obligación es defender, ¿vale?, los intereses y la educación de nuestros hijos.
Bueno, y pues aparte...
La única medida que nos queda ya después de 5 años de promesas incumplidas, pues es llegar al máximo, que es manifestarnos y encerrarnos en el colegio hasta que nos contesten afirmativamente, simplemente.
Bueno, ya sabemos, ya nos anunció usted que el lunes habrá una reunión con el consejero de Educación, pues a ver si a partir de ese momento se desatasca esta situación, se puede construir este nuevo colegio en esos terrenos que ya están preparados para ello, y esto se va encauzando porque efectivamente lo que no puede suceder es que los niños del municipio no tengan dónde estudiar o tengan que hacerlo en unas condiciones que no sean exactamente iguales a la del resto de niños de otros municipios o de toda la Comunidad de Madrid. Así que les deseamos muchísima suerte, señor Lainez.
Pues muchísimas gracias por la entrevista y de verdad, ojalá sea así, tengamos esa suerte.
Bueno, ya nos contará a partir del lunes si han llegado ustedes a un acuerdo o si no han llegado, ¿de acuerdo?
Perfecto, estamos encantados. Muchísimas gracias.
Buen día. Lo mismo, hasta luego.
Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana sábado, desde las 3:30, Real Madrid, Celta de Vigo. Y a las 8:30, Getafe, Sevilla. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
En Onda Madrid, en Hoy en Madrid, pasan 24 minutos de las 10 en punto de la mañana. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Que nos tienes que recomendar un buen libro para el fin de semana, que es viernes, que esto es una buenísima costumbre que tenemos y que no vamos a perder.
Pues aquí está, y como sé que te gustan las portadas, sé que te va a gustar esta portada. ¿Ves esa?
Llegas tarde, ya me lo he leído.
Ya te lo has leído.
Ya he visto la portada, ya me lo he leído, todo.
Pues nada, diremos que es una novela titulada Cuando estábamos vivos, escrita por Mercedes de Vega, que está aquí con nosotros ya, editada por Plaza y Janés. Y de Mercedes podemos decir muchas cosas, es una apasionada de Madrid, me ha contado ahí muchas cosas ya antes de llegar. Socióloga, escritora, nació aquí en Madrid, como digo, ha residido, trabajado en Nueva York, en Barcelona. Ha participado en numerosos talleres de escritura creativa, colabora en revistas literarias, ha publicado ya otra novela, El profesor de inglés, un libro de relatos, cuentos del sismógrafo, artículos, publicaciones, bueno, y ha sido galardonada por 2 años consecutivos en el 13 y en el 14, los premios del tren Antonio Machado. Aquí la tienes, Mercedes.
Hola, Mercedes, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias.
Bueno, una novela deliciosa para disfrutar mucho de ella. No sé si da tiempo a leerla en un fin de semana porque es gordita. Pero sí es verdad que es una novela que tiene un poco de todo, ¿no? Tiene amor, tiene engaños, tiene personalidades muy marcadas por parte de sus protagonistas y luego tiene un trasfondo histórico que nos pilla todavía relativamente cerca, porque estamos hablando de los últimos coletazos de la Segunda República y el inicio de la Guerra Civil, ¿no? Todo mezclado, todo hecho un cóctel muy atractivo para que el lector hasta el final no sepa exactamente por dónde va a ir la vida. Iba a decir de la protagonista, no sé si de la protagonista, si hablamos de quien empieza la novela o de las dos protagonistas, pero es una novela también de mujeres, ¿no?
Sí, es una novela femenina porque está narrada por una mujer, una mujer con una voz muy potente, ¿no? Que nos va a contar pues los últimos 8 años de su vida en Madrid, antes del exilio, en el cual en esa época vivió una historia de amor con un hombre perteneciente a una familia muy distinta a la suya, ¿no? Que va a marcar profundamente su vida, ¿no? Entonces ella, durante 500 páginas, nos va a estar contando esa poderosa historia de amor en el Madrid republicano, en el Madrid que va del 28 al 36, ¿no? Donde la guerra civil pone fin a muchas cosas. Y pone fin ya no solamente a su amor, sino a muchísimas familias, a muchos personajes que van a circular por la novela, ¿no? Entonces, es una novela escrita con muchísima pasión y también de mucho rescate, de memoria madrileña y de memoria familiar también.
Fíjate, a mí me ha llamado poderosamente la atención la personalidad de la protagonista de tu novela, que es una mujer muy fuerte que desafía todos los convencionalismos de la época. No vamos a desvelar aquí por qué, pero es verdad que ella vive una situación personal que ella decide, cosa que ya era complicada en aquella época, que una mujer decidiera por sí misma el camino que tomar
en
contra
vida.
Exactamente de su familia, de su marido, en fin.
Sí, pero es una mujer casada. Realmente es una especie de Madame Bovary, pero que no se va a suicidar con cianuro, ni muchísimo menos, ni se va a tirar a un tren. Es decir, es una mujer que va a reivindicar su libertad dentro de ese espacio convencional absoluto que vive su familia, ¿no? Porque es una mujer casi del antiguo régimen, es una mujer que pertenece a una familia monárquica muy arraigada. De hecho, su padre durante toda la novela lo que aspira es a que vuelva Alfonso XIII, ¿no? Porque además es un conspirador. Es decir, en la novela también hay muchos ingredientes políticos, como no puede ser de otra manera en esa época, cuando uno, como yo en este caso, en esta novela, he querido hacer un retrato del Madrid de esa época y de esa España, ¿no? A través de dos familias, a través de unos personajes que van a vivir muy marcados por todo lo que va a pasar en España, con la huida de un rey, con unas elecciones municipales que hacen que tiran a una monarquía, es decir, un pueblo que se acuesta monárquico y se levanta republicano, ¿no? Y además luego con una república en la cual pues tenemos 26 gobiernos en 8 años, es decir, España era una especie de olla a presión. Y entonces de pronto tenemos unos personajes potentes y fuertes como los míos, ¿no? Viviendo como se tiene que vivir la vida, ¿no? En todas sus dimensiones. Y claro, pues que les pasan cosas, ¿no? Porque además, bueno, pues aquí son dos familias muy distintas, ¿no?
Y además de esa penetración psicológica, de esa descripción, sobre todo Esmerada con Jimena, el personaje, Madrid también cobra como un protagonismo propio, ¿no? Y me contabas que tú naciste en una corrala, en la calle del Pez, que tu abuela murió en el hospital provincial, por ejemplo, y a partir de ahí empezaste a indagar. O sea, Madrid como protagonista también, ¿no?
Sí, Madrid como protagonista, porque mira, esta novela nace de una investigación genealógica personal a la muerte de mi padre, ¿no? Mi padre muere, yo soy mayor, estoy embarazada de mi segunda hija y de pronto, pues bueno, se me abren las carnes porque me doy cuenta que al entierro de mi padre no va nadie, porque no tiene nadie. Es decir, era un huérfano de guerra mi padre. Fue un niño que perdió todo en la guerra y fue educado en un hospicio, en un pequeño orfanato de la calle de Lope de Hoyos, de ese barrio de la Prosperidad que estaba en los suburbios en esa época, ¿no? Y entonces pues yo empecé a investigar y dije, no es posible esta soledad, ¿no? Empecé a investigar, empecé a tirar de registros, de cementerios, de partidas de nacimiento y elaboré mi árbol genealógico, toda la línea de mi padre, ¿no? Entonces, bueno, yo como socióloga quizá también, bueno, pues estaba como muy interesada en esta arqueología, ¿no? Personal y social de esa parte de mi persona. Y entonces empecé a elaborar mi árbol genealógico, empecé a averiguar muchas cosas de su vida, porque sí que había gente. Lo que pasa es que él quiso poner toda la tierra que pudo, ¿no? De su pasado, todo doloroso, porque él vivió en un orfanato desde los 3 años hasta que acaba la carrera, ¿no? Y además en un pequeño orfanato muy particular de la calle Lope de Hoyos, regentado por unas monjitas, cuya, dijéramos, era propiedad de una filántropa madrileña, de un aristócrata que no vivía en Madrid. Y era el único que nos había contado que él era un niño de la guerra, que murió su padre en el frente, que su madre murió en el Hospital Provincial de Madrid, lo que es ahora la Reina Sofía, y que, bueno, y que no había nada más. pero sí había mucho más que yo he rescatado.
O sea,
descubrir...
esto es, en realidad, podría ser la historia de tu familia.
Sí, sí, sí. De hecho, mira, hay un árbol genealógico al principio de la novela.
Sí, sí.
Vamos a encontrarnos el árbol genealógico de dos familias, los Anglada y los Oriol.
Sí.
Bueno, pues los Anglada pertenecerían a esa parte familiar personal. Y los Oriol es una familia totalmente inventada, pero hay un personaje que es Lucía, que es esta protagonista, que ya es... el alter ego de esa filántropa del hospicio. Y entonces yo rescato a esa mujer que posibilitó el futuro de mi padre, la rescato del anonimato y la pongo a trabajar en mi novela y la hago la narradora y protagonista de toda la historia para que nos vaya contando precisamente todo el pasado de ese niño que es rescatado en ese hospicio, ¿no? Luego, claro, evidentemente la novela es un inventio, la novela es ficción, entonces hay una mezcla de realidad y de ficción en ella importante que, bueno, pues los lectores cuando se adentren podrán ver pinceladas de Mercedes de Vega en ella.
De tu vida, pues fíjate, yo ahora ya veo la novela de otra manera.
Claro, claro, sí.
Hay como una labor además de engarce, ¿no?
Claro, entonces como yo rescaté precisamente a esta filántropa madrileña, Lucía Oriol, ¿no? Que no se llamaba Lucía Oriol, porque no sé cómo se llamaba, no he podido averiguar nada de ella. La rescato de ese anonimato, la pongo a narrar toda la historia. Y claro, ¿qué hago? Es Madrid 1928. Y entonces yo como madrileña, además yo mi relación con Madrid es muy profunda con mi ciudad, ¿no? La adoro. Entonces he rescatado pues cómo era ese Madrid previo a la República, republicano, hasta la Guerra Civil, a través de los edificios, a través de su arquitectura, a través de sus lugares, del Parque del Oeste, donde narro el comienzo de la guerra en la montaña del Príncipe Pío. Y entonces va desde las casas señoriales de toda la zona de
Arturo Soria.
De Pintor Rosales hasta Arturo Soria. Entonces a mí el urbanismo es algo que me encanta, que me gusta muchísimo, que he investigado sobre todo el urbanismo madrileño y he querido rescatar también en la novela una figura como la de Arturo Soria, ¿no? En la cual, bueno, pues es una ciudad que él inventa. Y bueno, pues pongo a mis personajes a trabajar sobre esas zonas, ¿no? A pasear por ellas, ¿no? Y luego pues en los recintos hospitalarios también, ¿no? Donde yo voy a narrar la muerte de mi abuela, Jimena, en el hospital provincial.
Oye, el detalle de que uno de los grandes protagonistas de la novela sea judío, ¿esto también corresponde a estas investigaciones que has hecho o eso simplemente es un añadido que tú le has puesto por algo en concreto?
Mira, yo he querido rescatar también en la novela, porque es uno de mis temas de investigación también, ¿no? Social, personal y literario, ¿no? De rescatar un poco esa parte de los españoles amputada, ¿no? Como dijo Muñoz Molina, ¿no? Esa parte de los españoles que fue expulsada en 1492 y que luego, pues bueno, con la limpieza de sangre ya nos ocupamos de eliminar cualquier rastro, ¿no? De judaísmo en España, ¿no? Entonces, de lo diferente, ¿no? Entonces... yo he querido rescatar en la novela a los judíos españoles, a esos sefarditas que se fueron de España, ¿no? A través de la familia de la familia Anglada, ¿no? Y entonces creo una familia que ha sabido guardar, ¿no? Al cabo en el transcurso de los siglos su identidad, quiénes eran ellos, quiénes son los Anglada, y además lo hacen a través del libro de las genealogías. Ellos tienen un libro que tiene más de 400 años, donde van registrando a todas las personas de su familia, los nacimientos, los matrimonios, las defunciones, de tal manera que nos encontramos en 1928 con Francisco Anglada, con un libro poderoso de quiénes son, quién es esa familia, de dónde viene, ¿no? Son unos judíos conversos. Son judíos conversos que se establecen en el sur de Aragón, en la provincia de Guadalajara, lo que es ahora el norte de la provincia de Guadalajara, y allí pues ellos pertenecen a esa sociedad agraria ilustrada que no hizo su revolución industrial, perdón, su revolución francesa. Es decir, es una familia que aparte de preservar el pasado familiar, ¿no? También reivindica un cambio social, ¿no? En contraste a los Oriol, ¿no? Que es el inmovilismo y digamos que es la continuidad, ¿no? Del sistema. Entonces, pues, bueno, a través de este personaje he querido hablar del judaísmo, de cómo de la pequeña comunidad judía madrileña, por ejemplo, pues hablo de la pequeña sinagoga que se inaugura en 1917 en la calle del Príncipe, ¿no? Por Ignacio Bauer, ¿no? De la familia Rothschild, ¿no? Quizás porque a lo mejor donde yo nací, en la calle del Pez, yo he nacido y enfrente está lo que es ahora la escuela de canto y declamación, que era el antiguo Palacio Bauer. Uh-huh. Y que fue un gran salón de Madrid de reunión de intelectuales, ¿no? Entonces esa vida madrileña, esos círculos que había en Madrid de judíos, ¿no? He querido hablar de ellos. Me han interesado uh-huh. mucho y he querido también rescatarlos del anonimato.
No, efectivamente, porque no se habla de ellos.
No, y además, ¿no? Sobre todo, pues poner un poco en valor pues todas las leyes que se intentaron desde el propio Alfonso XII incluso, uh-huh. ¿no? Con Ángel Pulido, ¿no? Que fue un senador español que estuvo viajando por todo Centro Europa para hacer una política filosefardita que luego continuó el gobierno de la República, ¿eh? Uh-huh. Con el asilo que se dieron, bueno, pues a todos los judíos que venían pidiendo refugio de todos los pogromos europeos con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, dijéramos que es otro de los temas que toco en la novela.
Uh-huh. Tu faceta es socióloga, ¿la has aplicado de alguna manera en la elaboración del proceso de elaboración de esta?
Es inevitable. Dijéramos que lo social es inevitable en la novela y se nota muchísimo, ¿no?
Se notan sobre todo esos
cómo
dos
está
mundos,
construida.
Esos dos
¿cómo?
Mundos también, el de la opulencia, sí. El de los orfanatos.
Sí, no, Madrid, es decir, la novela es eso, no solamente es el Madrid de los palacios, ¿no? Y de las grandes construcciones de Antonio Palacios, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, de Zuazo con los nuevos ministerios, sino que también ese es el Madrid de extrarradio, el Madrid de la pobreza, el Madrid de los sotabancos. De hecho, acabo la novela uh-huh. con un capítulo que se titula La mujer de los pechos vacíos, que es una uh-huh. mujer que vive en un sotabanco llena de miseria, ¿no? Que pone punto y final a la novela, ¿no? Es decir, dijéramos que solucionando un poco, ¿no? El poniendo uh-huh. punto y final y además con ese espíritu de tristeza del año 1936, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente, sí, es verdad que te queda un regusto al final de la novela porque, hombre, todo el mundo cuando coge una novela parece que lo suyo es terminarla bien, todo
sí,
bien,
feliz,
todo perfecto,
¿no?
Se casan, comen perdices, los niños crecen, todo. Y es verdad que en tu novela sí dejas ahí un pozo que, en fin, real como la vida misma, supongo, ¿no? Hubo niños que se quedaron en los orfanatos, hubo mujeres que murieron dando a luz en los hospitales en medio de las bombas. Hubo personas que se aprovecharon de la situación que era la que era, en fin.
Sí.
Lo que aparece en la novela es lo que hubo, ¿no?
Claro, además es que esta novela está construida precisamente para contar los últimos capítulos. Es decir, yo quería, cuando empecé a escribirla, porque además esta no pertenece a un proyecto que dices, quiero escribir esta novela, no. Como surgió mientras yo investigaba esa familia mía, ¿no? Ese trabajo de investigación genealógica, como sale de ahí, de pronto yo lo que necesitaba contar eran los últimos capítulos. Uh-huh. La muerte de un personaje y luego el abandono de su hijo en un orfanato. Yo solamente uh-huh. quería contar eso. Y entonces construí toda una historia, construí toda una época para ponerla a trabajar, para contar precisamente ese final. Por eso ese final es así, un poco dramático, ¿no? Porque tiene esa... Yo lo trato durante toda la novela de contar eso. Y eso uh-huh. era mi final. La novela tenía que terminar de esta manera, ¿no? Dijéramos, uh-huh. tenía que terminar como comienza la vida de mi padre, ¿no?
Uh-huh. La unión, ¿no? Es que claro, es muy difícil siempre hablar de un libro sin contar cosas que sean tan importantes como para que la gente diga, bueno, pues ya me lo sé y no lo leo, ¿no? Pero esa ligazón que hay por parte de la protagonista con el tema de la Italia de Mussolini, ¿eso también corresponde a algún capítulo, a alguno de esos hilos que has tirado a partir de tu árbol genealógico?
No, de mi árbol genealógico no. En eso dijéramos que esa es una parte que yo he querido poner para ilustrar la época. Mm. La época en que vamos a vivir del golpe de Estado. Evidentemente, mm-hmm. cuando nosotros nos enfrentamos al año 36 con el levantamiento nacional, vemos que realmente los apoyos que estaba teniendo ese levantamiento y ese apoyo mm-hmm. era fundamentalmente de la Alemania nazi y de la Alemania italiana. Entonces, bueno, como ahí es una historia también de exilios, ¿no? Uh-huh. Donde al final va a haber un exilio importante, ¿no? Pues yo a mi Lucía Oriol lo que hago es buscarle un marido de Mussolini, un camisa negra, uh-huh. para ilustrar también cómo penetra en los fascismos europeos en nuestra España del año 36, ¿no? Uh-huh. Esa penetración política la narro, es decir, a través de buscar un personaje que está vinculado con Mussolini y donde hay algunos capítulos importantes y unas partes importantes del libro desarrolladas en Roma. Porque no olvidemos que la novela está narrada desde Roma, uh-huh. desde Lucía Oriol con 95 años y desde Roma nos va a contar la historia, porque ella no volvió del exilio. Y entonces uh-huh. desde esa Roma en el actual del año 95 ella nos va a contar, nos hace ese viaje al pasado, al Madrid de la República, del principios de la guerra, donde su familia es muy culpable, es una de las, dijéramos que son como, es una especie de familia golpista, es una familia vinculada a los italianos que ayudan a Franco con, bueno, pues con todas las ayudas aéreas uh-huh. y de material y de todo tipo que se hizo al levantamiento, ¿no? Y entonces, pues bueno, simplemente expongo una época, ¿no? Entonces meto porque es muy interesante la Roma de Mussolini, la Roma fascista, es absolutamente interesantísima, ¿no? Y entonces, bueno, como me encanta la historia, pues yo metí ahí realmente en la novela un poco esa parte para ilustrar también los vínculos que tenía en ese momento, dijéramos que la guerra, el comienzo de la guerra con los fascismos europeos. Bueno, el fascismo italiano, porque el fascismo uh-huh. es italiano, no alemán.
Uh-huh. Efectivamente.
son nazis, ¿no? Pero y entonces, pues, bueno, va vinculado un poco eso pues con todos los judíos que venían, uh-huh. en fin. Intento ser fiel a aquella época, ¿no?
Bueno, una novela apasionante, como se pueden imaginar ustedes ya por las pocas pistas que intentamos dar, las suficientes para que ustedes tengan ganas de leer esta novela que yo les recomiendo. Van a pasar ustedes un rato estupendo, van a aprender mucho del Madrid de esta época y es verdad que se van a quedar con una especie de sensación ambigua, es decir, entre... En fin, qué bien me lo he pasado leyendo la novela, pero qué historia en el fondo, qué pozo de tristeza también se nos queda, ¿no?
Me había pedido, tiene cierto empeño, una pequeña lectura de un fragmentito del...
Ah, perfecto.
¿Podemos hacerla?
Claro que podemos hacerla.
Es el personaje uh-huh. de Lucía Oriol, ¿no?
Mercedes. Sí,
Lucía.
Voy a hacer uh-huh. un poco para ilustrar el tono de la novela, ¿no? Uh-huh. El clima perfecto. Que tiene y es un poco
el autor, la autora manda.
Bueno, no, además es un lujo que la propia autora nos lea un trocito de esta novela cuando estábamos vivos.
Claro, porque bueno, esta es Lucía Oriol y Lucía Oriol a través de todas estas páginas pues lo que va a hacer es una confesión y dice, tras un siglo en este mundo he sido testigo presencial de casi todos los hechos que voy a desvelar y a los que no asistí me los confiaron sus protagonistas y los hermanos Anglada. El resto lo conoce Dios que también narra esta historia. Pero antes buscaré el testimonio de mis labios y de mis ojos, de mis pies y de mis manos, que afloje la carne anquilosada de mi cuerpo y restablezca la luz de esa linterna que de niña mi madre me dejaba sobre la mesilla de mi alcoba para entregarme al dulce sueño del futuro. Encontraré la luz de esa linterna entre las sombras de la noche y dejaré que alumbre por un instante los sueños rotos del pasado.
Bueno, pues es un fragmento de cuando estábamos vivos y además hay un lujo, leído por su propia autora, por Mercedes de Vega, a la que agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Al tiempo que recomendamos a todos los siguientes de Madrid que no se pierdan esta novela, que está editada además por Plaza y Janés, que siempre además, hombre, es una garantía, ¿no?
Por supuesto.
Mercedes, un placer. Muchísimas gracias y muchísima suerte.
A vosotros, encantada.
Gracias, Sergio.
A ti.
Hasta luego.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
hoy es un día muy especial para los madrileños devotos del Cristo de Medinaceli, que son muchísimos. Hay algunos, fíjense, que llevan días haciendo cola en la puerta de esta iglesia tan conocida para besar los pies del Cristo. Más de 500.000 de fieles van a pasar hoy por la Basílica de Jesús de Medinaceli para venerar su imagen. Y hasta allí, por donde también va a pasar, por cierto, la reina emérita, doña Sofía, como hace siempre, hemos mandado nuestra unidad móvil con Gloria Talavera a bordo.
Hola,
Gloria.
Eli, ¿qué tal? En un día además en el que luce el sol y por eso la afluencia todavía, si cabe, es mayor, y a la espera de esa visita de la Casa Real, doña Sofía, a la que se espera que llegue en unos minutos. Estas puertas de la Basílica de los Padres Capuchinos de Madrid se abría a medianoche y desde entonces son muchos los fieles que han llegado desde aquí, madrileños, como una ciudadana que me decía que suele venir todos los años.
Sí, sí, sí.
¿Por qué tiene devoción a Jesús de Medinaceli?
Tengo hace muchísimos años y me ha concedido muchas cosas.
¿Qué hay que hacer para que conceda lo que se le pide?
Pedírselo con muchas ganas y con mucha fe.
¿Por qué es especial este primer viernes del mes de marzo?
Pues no sé, pero para mí es muy emotivo y muy, lo llevo muy dentro, hija.
Hay además peregrinaciones que vienen de toda España. Ustedes vienen desde Cuenca, ¿no?
Sí, pero también se celebra en Cuenca. Hoy el besapiés, le han hecho un triduo y hoy se celebra el besapiés.
¿Usted viene directamente de Cuenca?
De Cuenca. Es que siempre es el primer
viernes del mes de marzo.
Es de marzo.
¿Por qué en especial vienen a Madrid?
Yo porque tenía ilusión de venir aquí.
¿La primera vez?
Sí, he venido con mi cuñada y con otra compañera.
¿Qué le parece la devoción que hay en la capital?
A mí me emociona mucho, porque le tengo mucha devoción a Jesús de Medinaceli.
¿Le ha concedido también, no sé, cosas que le ha pedido, peticiones? No,
es que como tengo tanta fe en Dios, todo lo que le pido, si no ahora, más tarde me lo concede todo.
¿Cómo se esperan tantas horas aquí de pie?
Bueno, te vas otra vez a otras cosas, de juerga o a la playa, y esperas mucho tiempo, igual se puede esperar aquí.
Ahora lo que esperan ver es a la reina, doña Sofía.
Si viene, y si no, pues nos vamos.
Están esperando, como decíamos, sí, sí que se espera, porque está aquí todo el despliegue, decíamos, además de la Casa Real, como es habitual. Estamos hablando además de una talla que se desconoce el autor, aunque pertenece a la Escuela Sevillana del taller del cordobés Juan de Mesa. Es una imagen del siglo XVII que mide 1,73 centímetros. Y como decíamos, muy conocida no solo en Madrid, esta misma imagen, nos decía esta señora, también se repite en algunas otras ciudades como la de Cuenca, por eso decimos que es muy habitual además ver a gente que viene de diferentes sitios. Mira, voy a acercarme también hacia otras ciudadanas que están esperando, me imagino también, o la entrada a la Basílica o el besapié, no sé a qué esperan ahora mismo, si la llegada de la reina, cuénteme un poco qué hacen aquí.
Uy, pues estamos esperando ahora mismo a ver si viene alguien de la familia real.
¿De dónde es usted?
Uy, de Alicante.
¿Viene todos los años?
Pues más o menos, sí, 5 años llevo ya viniendo.
¿Y por qué? ¿Por algún motivo en especial?
Pues porque tengo devoción y me gusta venir.
Hay gente, decíamos, de toda España. ¿Qué es lo que se comenta en tantas horas de espera? ¿Qué es lo que opina la gente de esta devoción?
Pues nada, pues que tienen costumbre de venir todos los años y les gusta de venir.
¿Ustedes también? ¿Desde dónde
vienen? Sí, vengo con ella. Venimos un autobús dos autobuses, de Murcia, Alicante, toda la Vega Baja del Segura, y venimos, yo es la segunda vez que vengo, la verdad que está muy bien, muy emocionante, muy cansada, porque toda la noche de viaje, no hemos dormido, pero en fin, yo creo que mereció la pena.
¿A qué hora tienen previsto entrar en la Basílica?
Ya hemos entrado, hemos estado casi 3 horas en cola. Llegamos aquí a Madrid a las 5 de la mañana y nos pusimos en cola y casi 3 horas hemos entrado, hemos oído la misa y hemos terminado, hemos ido a desayunar y ahora estamos esperando a ver si vemos a los reyes.
¿Y después vuelta otra vez a casa?
Después de comer, claro, otra vez.
¿Nos puede contar si le ha pedido algo en especial en este año Jesús de Medinaceli?
Bueno, yo siempre pido lo mismo, salud, paz y amor para el mundo y en especial para mi familia.
¿Y usted ha pedido algo en particular?
No, lo mismo, salud para todos.
Pues muchísimas gracias, que disfruten también de este día soleado. Vamos a seguir preguntando. Sobre todo vemos a muchas mujeres. ¿Ustedes ya han entrado a la Basílica? ¿Van a entrar?
No, yo ya he entrado.
¿Llevan muchas horas esperando antes de entrar?
Pues no, nada. He llegado a las 9:10 y he entrado directa a misa y no he tenido que esperar nada.
A misa, ¿no? Pero para el besapié...
Besapié no he ido.
Es imposible, hay que esperar muchas horas.
De abajo y ya está.
¿Por qué tiene confianza en Jesús de Medinaceli?
No sé, pues yo qué sé, le tengo mucho cariño y le quiero.
¿Alguna petición en particular ha hecho esta ciudadana que viene de Torrijos?
Pues mira, pues las más normalitas. La salud la más principal y el trabajo. Y el trabajo también, mucho trabajo. Que hay mucha gente en paro y sin trabajar.
¿Hay más gente este año que en otras ediciones? No, o me da a mí la sensación.
Yo pienso que no. Yo veo menos gente, no sé por qué. Me parece a mí.
Gente de todas las edades, pero sobre todo muchas mujeres se ve siempre aquí. Más sí, que hombres.
Mucho más que hombres.
¿Eso por qué?
Porque yo pienso que los hombres trabajan, ¿eh? El que tenga trabajo, evidentemente.
Sí, son más perezosos.
¿Qué tiene esta talla? ¿Qué le parece la imagen?
Ah, muy bonita. Tiene una cara que impresiona. Es que impresiona.
¿Se vuelven ahora a Torrijos?
No hemos pasado todavía. Hemos llegado a las 8:30, hemos salido a las 6:30 de la mañana, hemos llegado a las 8:30 y nos quedará como un par de horas todavía para besar.
Eli, como decíamos, la gente que aguanta estoicamente bien para entrar a la iglesia, a escuchar esas celebraciones eucarísticas para las que no hay que hacer tanta cola, pero si se trata del besapié, hay gente que lleva esperando incluso desde medianoche y que todavía no ha llegado a la entrada de esta basílica de Jesús de Medinaceli, que decíamos, no se cerrará hasta que el último fiel que ha estado esperando pacientemente pueda entrar. Así que el año pasado me decían que las puertas se cerraron a las 5 de la mañana del sábado, quedan todavía muchas horas por delante, y también mucha gente lo que espera ahora es ver la imagen de Doña Sofía, que como es habitual es de las que no falta en esta cita de primer viernes del mes de marzo. Bueno, pues como decíamos, una de las cosas más importantes y de lo que pide la gente aquí es salud, lo estamos viendo. Vamos a ver si encontramos algún hombre, que decíamos, lo más habitual es encontrar a gente mayor y sobre todo mujeres, pero sí que veo que por aquí también hay algunos fieles, en este caso hombres. ¿Han venido a propósito a ver Jesús de Medinaceli?
Sí, a ver a mi tía.
Que está aquí, ¿no?
Sí.
¿Por qué tiene devoción su tía?
Pues por la que la tiene todo el mundo, ¿no?
¿Pasan muchas horas ella aquí esperando?
Pues no sabría decirle.
Bueno, pues a ver si la encuentra. Vamos a hablar con más gente que van a entrar ahora a la iglesia, ¿verdad? Están esperando desde hace mucho tiempo. Cuénteme, ¿llevan muchas horas esperando?
De llegar hace un momento.
Van a pasar ya. Bueno, momentos, decíamos, complicados. Y también vemos a gente joven que vienen con los niños. ¿Han podido entrar ya a la basílica?
No, todavía no. Vamos a entrar ahora.
¿De dónde vienen?
Fuenlabrada.
¿Y vienen con los niños pequeños?
Sí.
¿Es tradición venir aquí en familia?
Sí.
¿Y por algún motivo en especial?
Sí, porque el primer año que vine me quedé embarazada de la pequeña y ya desde entonces la traigo.
¿Cuántos años tiene?
Un añito y medio.
Y ella se comporta bien dentro de la iglesia, sí. La hemos visto, ¿no?
Sí, muy bien.
¿Quiere el micrófono ahora?
Sí.
¿Qué vas a pedirle en esta ocasión?
Pues salud y bueno, por lo menos que estemos como estamos. Pues
muchísimas gracias desde Fuenlabrada, también otra, como decíamos, de las fieles. ¿Desde dónde vienen ustedes? Son extranjeras, entonces están haciendo turismo y vienen a ver también qué es lo que pasa aquí. ¿Ustedes han podido ya entrar? Veo que vienen con alguna silla, han pasado muchas horas aquí esperando.
Estamos desde las 2:20.
¿De la mañana?
Mañana.
Cuéntame cómo ha sido la noche.
Pues muy buena, porque no ha hecho nada de frío.
¿Qué se hace durante todo este tiempo para que las horas tampoco se hagan tan largas?
Pues nada, estar esperando y tomarlo con tranquilidad y nada más.
¿A qué hora han entrado, por curiosidad?
Ahora mismo, acabamos de entrar, o sea, acabamos de salir ahora mismo.
O sea, desde las 2:30 y prácticamente hasta las 11.
A las 11 menos cuarto hemos pasado.
¿Es para usted importante participar en ese besapié este día, que es significativo también?
Pues sí.
¿Por qué este día y no otro?
Bueno, yo vengo algunos viernes, pero bueno, esto ya como es...
¿Más tradición?
Más tradición y más devoción, pues por eso venimos.
¿Le ha concedido Jesús de Medinaceli alguna de las peticiones?
Yo creo que sí.
Sí. No sé si la puede compartir con nosotros.
No.
Es personal.
Sí.
Generalmente la gente pide salud, ¿no?
Pues sí, exacto.
¿Qué vas
o
a pedir?
Por enfermedad es lo que se pide.
¿Usted por qué ha venido? Cuéntame.
Yo por un hijo.
¿Está enfermo? Y tiene fe, ¿no? En Jesús.
A ver, sí.
¿Y usted?
Yo, pues por lo mismo, porque estoy de todos los sitios, mal, a ver si me ayuda.
¿Han estado esperando tanto tiempo? Porque sí que veo que las personas mayores...
2:20.
Yo he esperado menos porque me han cogido la vez.
¿Y eso se respeta, lo de coger la vez?
Bueno, hay algunos sí. Que vienen con 10 y 12. Sí.
personas.
Hay gente que pasa incluso aquí una semana, ¿no? Eso es demasiado, ¿no?
Pues no lo sé, eso es lo que dicen. A mí eso ya me parece una exageración, porque no es necesario estar ahí tanto tiempo. Pero si quieren ser las primeras, no lo sé.
Bueno, de todas formas no hay prisa, porque esta basílica no se cierra hasta que el último fiel entre, ¿no?
Efectivamente, creo que así es, sí.
Bueno, pues nada, que pasen un estupendo día.
Muchas gracias.
Gracias por compartir con nosotros también esa devoción. Y vamos a entrevistar a otras tres ciudadanas. ¿De dónde vienen? ¿Ya han podido entrar a la basílica? Cuéntenme.
Pues, muy bien, muy bien.
¿De dónde son? ¿De Madrid?
De Madrid. Gallegas, pero de Madrid.
¿Por qué vienen a Jesús de Medinaceli?
Pues mira, es una cosa que a mí me ha encantado siempre venir, desde muy joven, es verdad. Y cuando eran mis niños pequeños procuraba traerlos a poner una velita. Una tradición. Y además porque tengo...
Yo siempre le he tenido mucha devoción.
Eso que no, mira, no he pasado a besarle, porque ves esa escuela de tantos días, no.
Lo decíamos, ¿no?, que si uno quiere pasar simplemente a ver la imagen...
Sí, vengo. Y vengo muy a menudo, a veces los domingos y eso, porque...
¿Qué le parece lo de estas enormes filas de gente que aguanta días, incluso pasando noches frías?
Porque hay mucha vocación, sinceramente. O sea, porque ese Cristo es muy milagroso, la gente tiene mucha fe y es lo único, la única explicación para estarse aquí tantos días esperando para entrar.
No sé si me pueden comentar algunas de las cosas que le han pedido y que este Cristo les ha concedido.
Bueno, salud y bienestar para mi familia, y de momento sí que es verdad que se ha cumplido.
Yo la verdad es que pedir, casi siempre vengo a dar gracias, más que a pedir.
Es importante también.
Sí. Yo también, yo vengo a dar gracias más que a pedir.
¿Están esperando la llegada de la reina doña Sofía?
Estoy esperando poder salir para tomarnos un café.
Que han pasado también frío durante esta mañana. Bueno, pues a la espera, se hace esperar la llegada de doña Sofía, y eso que el despliegue, decíamos, de Casa Real aquí es importante, las medidas de seguridad también. Así que este día importante, como siempre, con mucha afluencia de público en la Plaza de Jesús para acceder y para venerar la imagen de Jesús de Medinaceli.
Pues muchísimas gracias, Gloria, y te dejamos a las puertas del Cristo de Medinaceli, que hoy va a ser un lugar de peregrinación de muchísimos madrileños. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida, después de escucharlas, volvemos con muchas más cosas en Hoy en Madrid. Following the